A continuación les ofrecemos la repetición del programa El Primer Palo es Radio. El Primer Palo, con Juanma Rodríguez. Es Radio.
Una hora menos en la Comunidad Canaria. Bienvenidos un día más. Gracias, como siempre os digo, por estar ahí. Ya sabéis que vamos a estar haciéndoos compañía, hablando de deportes, hasta las 12:30 de la noche. Al conocerse a eso precisamente de la medianoche que Florentino Pérez Rodríguez había sido al final el único socio del Real Madrid que aceptaba avalar los 124 millones de euros que corresponden al 15% del presupuesto de los gastos del club, más las amortizaciones y gastos financieros, y por lo tanto era confirmado de nuevo como presidente del club, en esta ocasión hasta el año 2025, mi compañero y amigo Quique Mateu publicaba un tuit en el que recordaba que no hay mayor victoria que la que se produce por incomparecencia del rival. Y a su tuit yo respondía con otro. Le decía a mi amigo Mateu: tenemos que aprender del IN. ¿Qué darían hoy los socios y simpatizantes, por ejemplo, ya que estamos, del Valencia, por tener al frente de su club a un gestor como Florentino Pérez? ¿Cuánto pagarían para ficharle si es que hubiera un mercado de directivos como lo hay, por ejemplo, de delanteros o de defensas? ¿Qué valor tendría ahora mismo en Transfermarkt un presidente del perfil del que tiene Florentino Pérez? El Valencia, por seguir tirando de este hilo, y ya que el tuit era de Quique Mateu, está como está. El Valencia es propiedad de un millonario de Singapur, que es algo de lo que no terminan de entender los aficionados valencianistas. Quiero decir con esto que Lin puede hacer con el Valencia lo que le dé la real gana. Puede vender, puede comprar, puede descapitalizar, puede subir, puede bajar, puede hacer lo que quiera. A Lin el Valencia le da absolutamente igual. Cuando Peter Lin mira hacia Valencia y ve al Valencia Club de Fútbol, no ve un equipo con un siglo de historia, ¿no? Lin ve una inversión. El Valencia es para Lin como uno de sus bares temáticos, que tiene repartidos por toda Asia. Es por ejemplo, como McLaren o como el bar del United. Con Lin al frente, el ratio de endeudamiento del Valencia ha pasado del 7,22% al 12,38%. Y de un patrimonio neto de 58 millones de euros ha pasado a 40. Para la temporada 2020-2021, el Valencia de Lin ha presupuestado unas pérdidas de 26 millones de euros. Y de cumplirse, que esperemos que no, este resultado en las cuentas del próximo ejercicio, el patrimonio neto será de algo más de 13 millones, entrando en lo que se conoce como, técnicamente se conoce como causa de disolución. Se darán causas de disolución de una sociedad por pérdidas que dejen reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social, a no ser que este aumente o se reduzca en la medida suficiente y siempre que no sea procedente solicitar la declaración de concurso o incumplimiento de una ley. Eso en el aspecto económico. En el aspecto deportivo, el Valencia pues también está como está. Está rezando para eludir el descenso a segunda división, es así, desafortunadamente. Mientras tanto, y sin entrar tampoco en demasiadas disquisiciones, yo creo que ni siquiera el más furibundo antiflorentinista podría negar lo que es una realidad, y es que Florentino Pérez garantiza un modelo económico y deportivo exitoso, uno, entre otras cosas, que le va a permitir, por ejemplo, afrontar en plena pandemia la contratación de la máxima figura emergente del fútbol mundial, Kylian Mbappé, del que vamos a hablar a continuación, al mismo tiempo que se construye un nuevo Bernabéu que va a ser la envidia del planeta. Por cierto, el nuevo Mestalla, aún sin denominación oficial, no tiene nombre el campo, empezó a construirse en 2007, hace 14 años, y sus obras llevan paralizadas desde 2009, por tiempo indefinido, y sin fecha, de reanudación ni finalización. Y ahora repito, ¿cuánto le pagarían al Real Madrid los valencianistas por el traspaso de Florentino Pérez? ¿Cuánto? ¿Y cuánto pagarían para que, como dice el bueno de Quique Mateu, alguien de su perfil renovara su mandato en el Valencia sin proceso electoral mediante ante la ausencia de otros candidatos? Y me pregunto, estoy preguntando esta noche, ¿y no será que no hay candidatos porque a nadie le gusta perder? Es cierto que, al parecer, un socio que reunía, según él, todos los requisitos, asomó el otro día la colita, la asomó lo suficiente como para que le entrevistaran en la cadena COPE, pero luego, realizada la promoción, esto es más viejo que el hilo negro, recogió cable y recogió también, por cierto, colita. Sobre lo democrático del proceso electoral madridista circula, hace años además, por ahí un falso mantra, una fake news, alentada incluso, tengo que decirlo, a veces por el propio periodismo deportivo. Los requisitos para ser presidente del Real Madrid, aprobados, por cierto, en asamblea por los socios, que son los propietarios del club del Real Madrid, son muy sencillos, son muy fáciles. No tienen mayor complejidad. Tienes que ser español y mayor de edad. Si tienes 15 años no puedes acceder a la presidencia del club. Me parece que es bastante coherente. Tienes que estar al corriente de pago del recibo. Hombre, no sería de recibo, valga la redundancia, que alguien que quiere ser presidente del Real Madrid no pagara su abono, por ejemplo, ¿no? Tienes que no estar inhabilitado para desempeñar un cargo directivo, claro, lógicamente. No ostentar un cargo directivo en otro club, es decir, no puede ser vicepresidente del Barça y presidente del Real Madrid, no sería coherente, ¿no? Ni ser futbolista, árbitro o entrenador en activo. Por ejemplo, Gerard Piqué, pues quiero ser presidente del Madrid, pues no puedes. Y tienes que tener 20 años de antigüedad como socio para ser presidente, 15 años si quieres ser vicepresidente y 10 para ser directivo. Y tienes que presentar un preaval, que aquí está el quid de la cuestión, que es lo que es tan criticado, un preaval bancario que garantice el 15% del presupuesto general de gastos del club. ¿Por qué se pide un preaval y no un aval a posteriori? Pues, entre otras cosas, se pide para evitar episodios tan bochornosos como el de Joan Laporta, que a punto estuvo de conducir irremisiblemente al FC Barcelona a otro proceso electoral hace 20 días. ¿Y por qué es de 124 millones de euros el preaval solicitado? Dicen, claro, joder, es que 124 millones de euros, pues sí, pues lo entiendo. Pues porque la ley, no el Real Madrid, ni Florentino Pérez, ni un señor que se quiera presentar, la ley dice que ese preaval tiene que garantizar el 15% del presupuesto general de gastos del club, que en el caso del Real Madrid es bastante elevado, en el caso de otros clubes es más reducido. ¿Uno tiene que ser rico para ser presidente del Real Madrid? ¿Tiene que ser rico para acceder a la presidencia del Real Madrid? Pues hombre, siento mucho tener que darle este disgusto a la mayoría de socios del club blanco. Pues sí, sí. Desafortunadamente, o afortunadamente, no se sabe nunca, uno tiene que ser rico. ¿Preferirían los socios del Real Madrid que al puesto de presidente de su club accediera alguien sin recursos económicos? Pues hombre, yo creo que estoy en disposición de responder que no. No lo preferirían. Más que nada porque es más posible que esa persona, pues, en fin, ¿cómo decirlo suavemente? Trate de beneficiarse del puesto, ¿no? Es mucho mejor que en el cargo, en el puesto de presidente de un club como el Real Madrid, haya una persona solvente y que no tenga necesidad, por si acaso. ¿Querrían que el Real Madrid se convirtiera en sociedad anónima deportiva para que un millonario singapurí pudiera hacer con él lo que le diera la gana? Pues yo creo que no, ¿no? Yo creo que no querrían eso, ¿no? Los requisitos para ser presidente del Real Madrid no son democráticos en el sentido literal del término. No lo son. O sea, la atribución de la titularidad del poder al conjunto de la ciudadanía, que es exactamente la definición de democracia. Pero es que, llevada la discusión hasta el extremo, ni siquiera la democracia es democrática. No lo es. ¿O es que alguien cree en serio la falacia de que todos podemos ser presidentes del gobierno de España? Eso ya lo descartó hace muchísimos años, y con razón además, y con datos, el profesor García Trevijano. Así que enhorabuena y gracias Florentino, enhorabuena por una victoria lograda sin bajarse del autobús, porque su gestión ha hecho desistir al resto de posibles contendientes de subirse a él para marchar hacia una guerra que yo creo que sabían de antemano que iban a perder. Y gracias. Gracias por haber devuelto al Real Madrid al lugar donde le correspondía, ¿no? Y felicidades a todos los madridistas, incluido aquel socio del Real Madrid que dijo en una asamblea que el nuevo Bernabéu iba a ser como un parque temático de Walt Disney. Pues hombre, mientras no sea como el tren de la bruja, ¿verdad? Como sucede, por ejemplo, en Valencia, chico, todo va bien. 10:50, ahora sí, hablamos de Champions, venga.
El primer palo, con Juanma Rodríguez.
Si tus articulaciones se resienten, es porque se desgastan más de lo que se reparan. Artifin, con condroprotectores, cúrcuma y vitamina C, que contribuye a la formación de colágeno para el funcionamiento normal de los cartílagos. Artifin, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Tras días por el bosque impenetrable de Windy, hemos conseguido ver una especie casi extinguida de gorilas de espalda plateada. No debemos hacer ruido, pero queríamos deciros que no podemos ser más afortunados.
¡Claro que sí! ¡Aún puedes ser más afortunado! Con el nuevo Rasca Gran Rueda de la Fortuna de la ONCE, con el que puedes ganar hasta 500.000 euros al instante. Nuevo Rasca Gran Rueda de la Fortuna de la ONCE. Rasca y encuentra tu gran fortuna.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Recuerda, con Mundo Natural, tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
Queremos presentarles Home Plus Nature, el purificador de aire más potente del mercado. Escuche por qué lo eligen nuestros clientes. 1. Por su gran capacidad de purificación, ya que alcanza los 150 metros cuadrados. 2. Por su doble sistema de limpieza de aire. 3. Por su filtro True EPA 13, que elimina el 99,97% de partículas nocivas. 4. Porque lo podrá financiar sin intereses por menos de lo que cuesta un café al día. Entre en yoquierouno.com y vea toda la información o llame al 91-080-6368. 91-080-6368. Y siga apoyando un proyecto de libertad. Proteger su salud y la de los suyos no tiene precio. Home Plus es un producto avalado por el Grupo Planeta.
Los hombres a partir de una edad podemos perder vigor. Toma Energisil Vigor. Energisil con ginseng ayuda a mantener buenas relaciones sexuales. Energisil Vigor.
Estás escuchando Es Radio. ¿Quiere cocinar como los más grandes chefs? Aproveche esta oferta limitada que le ofrece San Ignacio por su 75 aniversario y renueve sus viejas sartenes. Por solo 39,95 € podrá obtener un juego de tres sartenes recomendado por el chef estrella Michelin, Pepe Rodríguez. Fabricadas en aluminio forjado de gran resistencia y durabilidad, revestimiento antiadherente y base de inducción por puntos, son muy ligeras y de alta calidad. Entre en yoquierouno.com o envíe un WhatsApp al 696-090184 y haga su pedido. Recuerde, yoquierouno.com o WhatsApp al 696-090184. Recuerde, unidades limitadas y siga apoyando un proyecto de libertad.
Para el deseo sexual, para la testosterona, Energisil Vigor.
Estás escuchando El Primer Palo con Juanma Rodríguez.
Pues tenemos ya los dos primeros semifinalistas de la Champions 2021. El primer semifinalista, el tapado de José Luis García, el Chelsea, que ha perdido con el Oporto, ¿eh? 0-1, gol de Taremi. Lo que pasa es que Chelsea había ganado en Portugal 0-2, de forma que se clasifica. Y el otro semifinalista, el Paris Saint-Germain. El Bayern ha vencido 0-1, gol de Choupo-Moutin. Es curioso cómo es el mundo del fútbol. Porque la primera parte, el Paris Saint-Germain ha podido perfectamente sentenciar. Ha habido hasta tres palos. al filo casi del descanso se adelanta el Bayern de Múnich, y en la segunda el partido ha sido una auténtica agonía para el equipo francés, porque además es que veías que las contras que tenía el Paris Saint-Germain eran claras, pero al final, o bien porque las acababa sacando Lucas, o bien porque no conectaba bien Neymar con Mbappé, o bien porque se la pasaban tarde a Di María, al final no llegaban esas contras. Bueno, primeros dos semifinalistas, el Paris Saint-Germain, o visto desde el otro punto de vista, el Bayern eliminado en cuartos de final, que es probablemente lo que se hace habitualmente con los equipos grandes, la lectura de decir, si mañana, Dios no lo quiera, eliminan al Real Madrid, el Real Madrid eliminado en los cuartos de final, nadie dice, ha llegado hasta cuartos, no, le han eliminado en cuartos de final. Primer semifinalista el Paris Saint-Germain, segundo semifinalista el equipo favorito para esta Champions de José Luis García, ha apostado ahí 600.000 euros, creo que ha apostado José Luis García. Mira cómo se ríe.
Un millón.
Eso me han dicho, director, buenas noches, que se ha apostado 600.000 euros al Chelsea.
Sí, no, un millón. No, buenas noches.
Lo que ganaste con el crack, me han dicho que sí, lo has invertido,
sí. Fíjate. Pero que te estaba escuchando y es verdad, el fútbol es como la vida. Por eso, cuando pareces que va bien, va mal, cuando va mal, va bien. Yo creo que no han merecido perder ninguno de los dos equipos la eliminatoria. Los dos han podido ser los dos finalistas. Y yo creo que ha sido más bonito todavía el primero que el segundo. Pero este segundo, si eres neutral como era yo, joder, es un espectáculo las alternativas que ha habido. Yo creo que más que dos partidos de fútbol han sido dos superpelículas, un programa doble extraordinario, con dos películas maravillosas que vimos la semana pasada y esta. Y has citado tú a Lucas Hernández. Yo creo que es el mejor partido que le he visto nunca a Lucas Hernández. De cuando estaba en el Atleti y nada. Y luego Neymar es una maravilla. El primer tiempo de Neymar ha sido
Mbappé, un jugador fantástico. Di María es un jugador sensacional.
Todos muy bien. Draxler ha jugado muy bien, agotado, se ha ido al final el hombre. Pero lo del primer tiempo de Neymar ha sido pura magia. Es
Para mí, ahora mismo, el mejor jugador del mundo es Neymar. Para mí, el mejor futbolista que hay en el mundo es el que marca la diferencia. Y claro, luego si Neymar mira hacia arriba y ve que tiene a Mbappé, a Di María, a Drexler también. Es que Drexler es habitualmente suplente en el Paris Saint-Germain, pero es un jugador de primer nivel mundial.
Muy bueno.
Y luego la lectura negativa, pues que se queda fuera un equipo como el Bayern de Múnich. Y tenemos que hablar de eso.
Bueno, la final que vimos el año pasado fue Bayern-Paris Saint-Germain. Fíjate el mérito del Paris Saint-Germain, que ha jugado la final el año pasado y ya está en semifinal. Eso quiere decir que es un equipo cada vez como más fiable, más fuerte, anímicamente también, que antes se venía abajo antes y que es un equipo difícil de superar.
José Luis, un poco lo que se criticaba, ¿verdad?, del Paris Saint-Germain, que pese a tener muchas estrellas y mucho recurso económico, al final era un equipo poco curtido en la competición.
Sin embargo,
empieza a cogerle ya el truco a la Champions.
El partido ha sido maravilloso, lleno de alternativas, y si te gusta y te fijas muy bien en cómo han movido los entrenadores de los dos equipos, cómo han sabido superar los momentos malos, porque claro, ha habido un momento en el primer tiempo que el Paris Saint-Germain no se sabe por qué no ha amargado, como dices tú, tres tipos al larguero.
Tres palos, bueno, llegaba con mucha facilidad. Bueno, oye, mira, de todo esto vamos a hablar esta noche, vamos a hablar del otro también, de tu tapado, y vamos a hablar de lo de mañana. Qué espectáculo mañana,
sí, yo sigo pensando lo mismo, yo veo al Madrid muy bien.
Mañana Dortmund City, gana el City 2-1 en el partido de ida, y luego Liverpool-Real Madrid, gana 3-1 el Real Madrid en el partido de ida. Dani Blanco, buenas noches.
Buenas noches, Juanma.
Está también Israel Iñiguez por ahí. Irra, buenas noches.
Buenas noches, Juanma. Una cosita, nada más de arranque. Que debe ser muy complicado esto de ganar dos Champions seguidas, Debe ser.
Es muy difícil ganar una, imagínate dos seguidas.
Porque alguno no lo toma en su justa medida, y el Bayern de Múnich, que es un equipazo y que todos daban como máximo favorito a esta edición de la Champions.
Pues mira, o sea, que tú lo que quieres hacer esta noche es la reivindicación del Real Madrid, ¿no?
Pues hombre, constatar un poquito, hecho bueno, que es histórico.
Me parece correcto. Y José Puertas también. José, buenas noches.
Buenas noches.
Por cierto, que estaba jugando el Real Madrid con Tenerife,
ha ganado,
¿no?
Ha ganado
ya.
Sí.
Vale.
84-76.
Muy bien, qué protestón es el entrenador del Tenerife. Lo protesta todo. Es muy cansino. Es muy cansino este tío, de verdad, ¿eh? ¿No?
Es verdad que es un gran entrenador.
Pidorreta,
pero,
muy buen entrenador, pero
está
muy
enfadado muchas veces.
Pero muy pesado y además es, yo lo veo, no sé, igual porque me toca a mí más de cerca, pero lo veo especialmente sensibilizado y quejicón y protestón. Y esto cuando juega con el Madrid, Puertas.
Bueno, yo creo que en general con los grandes, ¿eh?
Ya, pero así sí. Te digo una cosa, así no va a ser nunca entrenador del Real Madrid.
No lo va a ser.
Ese no es un camino para dirigir al Real Madrid, ¿eh? Nosotros queremos gente que eche la bronca a los demás, no a los nuestros, ¿vale? Muy bien. Irra, ¿qué te ha parecido lo que hemos visto? Bueno, y a todos, Dani, José y José Luis también, por supuesto.
Pues yo lo ponía hace un momento en Twitter, que creo, de los años que tengo ya, es una de las mejores eliminatorias que yo he visto. El partido de ida fue extraordinario y precisamente se han intercambiado los papeles. En el partido de ida fue muchísimo mejor el Bayern de Múnich, pero muchísimo mejor, y sin embargo ganó el Paris Saint-Germain, y hoy precisamente el que ha sido muchísimo mejor ha sido el equipo francés y ha ganado el Bayern. Al final en el cómputo se lo lleva el equipo francés, que tiene tres tíos arriba que son de otro mundo. Es decir, Di María, lo decías tú, es muy bueno, Mbappé es muy bueno, pero aquí el que manda es Neymar. Este tío, si está en plena forma, si las lesiones le respetan, es el mejor jugador del mundo. Quizá lo podía ser también Messi, pero yo creo que Neymar está en el momento cumbre de su carrera, en el momento de madurez, y sin embargo, pues Leo Messi, creo que estaremos todos de acuerdo en que pues ya ha llegado a su culmen y va cuesta abajo, ¿no? Entonces, yo creo que uno de los dos, que aunque se quedara fuera, iba a ser uno de los grandes favoritos a esta Champions. Creo que al Bayern de Múnich le ha penalizado muchísimo, pero muchísimo, la baja de Lewandowski. Y bueno, pues lo dicho, un favorito que se queda en el camino. Y por otro lado, en el partido entre el Chelsea y el Oporto, pues bueno, en principio se han cumplido los pronósticos, ha pasado el Chelsea, que será el rival, ojalá, del Real Madrid.
Eso lo hablamos después. Vamos a quedarnos con el PSG de Bayern, Dani.
Yo creo que estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho José Luis. Si tú ves como neutral el partido entero, la eliminatoria entera, seguro, pero los últimos 20 minutos, que si atacaba uno sentenciaba, que si atacaba el otro se metía en las semifinales. Es decir, los últimos 20 minutos han sido absolutamente increíbles, porque han sido muy emocionantes. El Bayern se ha volcado y ha podido marcar, pero yo creo que en el cómputo general, lo que dice, al final, si uno hubiera perdido, o en esta ocasión el Bayern, me parece que bueno, pues ha podido hacer cosas para ganar, y el Paris Saint-Germain, que ha ganado, pues yo creo que ha ganado también justamente. Yo creo que hay una clave en la eliminatoria importante, que es en el partido de ida, los primeros 30-35 minutos que juegan Süle y Alaba de centrales y Lucas en la izquierda. Y yo creo que Lucas es un jugador para jugar de defensa central ya, seguro. Y es verdad que en esa media hora el Paris Saint-Germain le marcó dos goles al Bayern por desajustes defensivos del Bayern, y hoy, sin embargo, el Bayern ha estado muy bien en defensa.
Yo, fíjate, me quedo, más allá que con detalles técnicos, tácticos, etcétera, con lo que ha supuesto emocionalmente la eliminatoria, ¿no? Pese a no haber público, el fútbol que en momentos hay muchos minutos de los partidos que resulta aburrido, uno ha sido imposible aburrirse en 180 minutos de esta eliminatoria, ¿no? Ha sido un pim pam pum constante, y eso me parece que reconcilia un poco con la pureza de este juego, ¿no? Y con el juego directo y el atacar y el ir hacia un lado y hacia otro. Y me ha parecido interesantísimo y que lo hemos pasado bien, y de verdad que es lo que más destaco, por encima de que había dos equipazos y que Neymar está espectacular, pero el ritmo y las ganas de buscar la portería contraria que han tenido los dos, eso es que al final no es tan habitual, ¿eh?
Y no olvides que cada uno ha ganado un partido, que han empatado a tres, y veas por el valor del doble de los goles fuera de casa.
Esa es otra, ¿no? La justicia o injusticia del valor doble en 2021 y sin público, también podríamos debatir.
Oye, pero hubiera merecido una prórroga, esta eliminatoria, porque ha ganado 1-2-3, el otro 1-0-1, estaba muy igualado, aunque yo creo que, fíjate, por ocasiones hoy yo he visto más peligroso al Paris Saint-Germain. Las veces que ha entrado en el área ha tenido muchísimo más peligro que el Bayern. El Bayern, no lo sé, la falta de Lewandowski para ellos debe ser terrible, ¿no? Es un jugador que es un imán también para rematar él, pero también un imán para llevarse un par de defensas contrarios o un par de jugadores, aunque no sean defensas. Y bueno, eso no tenía un buen suplente. Es muy difícil tener un suplente como Lewandowski. Tienes que tener a Haaland o a ese nivel, ¿no? Pero bueno, como decís y como decía Dani, el equipo para alguien como nosotros, neutrales, objetivos, ha sido toda la eliminatoria una maravilla y estoy de acuerdo contigo. Probablemente por edad he visto más eliminatorias, pero esta es una de las mejores que yo recuerdo de los últimos años.
Muy bonita. Y pensar eso, realmente, yo estaba viendo la primera parte del partido y decía, no me lo puedo creer. O sea, en el partido de ida, gana el Paris Saint-Germain y dices, no me lo puedo creer, pero si el Bayern está haciéndolo todo para ganar este partido, merece ganar el Bayern y está ganando el Paris Saint-Germain. Y en la primera parte dices, pero ¿cómo se puede ir al descanso ganando el Bayern de Múnich cuando el Paris Saint-Germain lo ha hecho absolutamente todo para ganar?
Tres puntos.
Y luego hay una cuestión también que me gustaría debatir. Ya lo hemos comentado en alguna que otra ocasión, lo apuntaba ahora José Puertas, y es la injusticia que a mí me parece el hecho, y lo apuntabas tú también de pasada, José Luis, porque yo creo que no porque esta eliminatoria mereciera una prórroga, sino porque me parece que en la situación en la que estamos viviendo, tan peculiar, tan atípica, sin público en el campo, me parece increíble que todavía se siga apostando a que una eliminatoria de estas características o cualquiera se decida por el valor doble de los goles. Bueno. Es una auténtica chorrada. Oiga, yo gané 2-3, ahora estoy ganando 0-1, vamos 3-3, habrá que ir a la prórroga, habrá que hacer algo para decidir el partido. No, aunque, me parece justo.
Si os parece, hablaremos de ello. Díselo a Chelsea o Porto, que han jugado en Sevilla los dos partidos.
Sí, sí.
Y dices tú, pero ¿por qué va a valer si estamos jugando en el mismo campo?
Claro, es que eso.
¿Qué diferencia entre el equipo local y el
equipo? Es que eso es más anacrónico todavía, es más extraño todavía, es más raro. O sea, un partido que se juega una eliminatoria completa en Sevilla, tanto el partido de ida como el de vuelta.
¿Por qué va a valer? No sé.
Y se clasifica el Chelsea, bueno, en este caso porque ha ganado 2-1. Pero si hubiera ganado hoy 0-2 el Oporto, ¿por qué? O 0-3. ¿Por qué el valor del 1-3?
Eso en su momento se cambió por la sencilla razón de que en las antiguas eliminatorias el equipo que jugaba fuera de casa se atrincheraba atrás y por el aliciente de que los equipos, cuando jugaran fuera de casa, pues jugaran más al ataque, buscaran la portería contraria. Ese fue un poco el quid de la cuestión de cambiar el valor doble de los goles en campo contrario. Ahora bien, lo que decía Dani, le vas a venir a decir a los dos que han jugado en el Sánchez Pizjuán que vale doble. O sea, es un poco absurdo, pero también es verdad que esa norma, ¿qué haces? ¿La cambias ahora y la vuelves a poner dentro de año y medio? Bueno,
sí, pues también. Es que, ¿te acuerdas? Se puso por el fútbol defensivo, sobre todo el italiano.
Claro.
Aquel fútbol de finales de los 60, el italiano, que era 0-1, 0-1, 1-1, 1-0, y entonces dijeron, vamos a luchar porque el fútbol no sea tan defensivo, que sea un fútbol más bonito, más de ataque, más divertido, y entonces vamos a dar la posibilidad que al que juegue fuera de casa, cada vez que marque, le damos, en caso de empate, que su gol valga el doble, ¿no? A ver si así los equipos, pero no, lo que se consiguió es que los equipos que jugaban fuera de casa jugaban al contragolpe, todos atrás igual y buscando una posibilidad.
Fue un poco,
¿no?
Pero como, Garci, fue un poco como el decreto antiporta, ¿te acuerdas, Que se sacó un decreto especial para sacar a Porta de allí,
Sí,
oiga,
sí.
Mire, vamos a hacer una cosa ad hoc para este señor para sacarle de ese puesto, ¿no? Pues efectivamente, recuerdo que sí es verdad que los equipos italianos eran el antifútbol en ese momento,
Y era tremendo.
Claro, sí. Bueno, oye, ¿pensáis?
El Perrojo, ¿te acuerdas?
Sí, claro,
el catenacho,
claro. Oye, ¿pensáis que de esta eliminatoria va a salir el campeón de Europa?
No, porque...
O sea, vamos a ver, quiero decir, ¿pensáis que el Paris Saint-Germain se erige ya como el favorito número uno a ganar el título?
Creo que si mañana pasa el City de Guardiola, en un City Paris Saint-Germain, yo veo favorito al City.
Yo también veo...
Bueno, Garci ve favorito al Chelsea, tú al City... Porque tú...
No. Yo no he dicho que sea favorito.
¿Cómo?
Yo digo que el Chelsea es un equipo tapado, de esos que van pasando de cualquier forma, ha pasado bien, pero fíjate, es verdad que el gol se lo han metido hoy en el minuto 93, que estaba ya fuera el partido, pero aún así es un equipo raro, por eso es un equipo que yo llamo tapado, no favorito. Yo, de los que he visto hasta ahora jugar, para mí,
PSG,
es el Manchester City.
Mejor que el PSG, no lo has visto en la Copa Europa, García.
No, pero le he visto, le he visto...
En la Premier a lo mejor, pero la Premier no es la Champions.
Sí, pero le he visto contra el Liverpool a mí me impresionó.
Vale, pero... pero son diferentes competiciones. En la Premier te lo compro, pero en la Champions al equipo
de la Premier era el Champions porque era el Liverpool.
Vale, pero no era Champions, era Premier, pero en la Champions el equipo que mejor ha jugado hasta ahora de todos los clasificados, quiero decir, es el Paris Saint-Germain, indiscutiblemente.
Sí, mañana el City, Juanma, tiene un partido que estamos dando el juego favorito, pero hay que defender un 2-1 que
Dortmund... Mira, está Miguel Gutiérrez por ahí. Miguel, buenas noches.
Guten Abend, buenas noches.
Guten Abend. Bueno, antes de meternos con Borussia de Dortmund para hablar del partido de mañana, vaya palo para el Bayern de Múnich, bueno, iba a ser un palo para cualquiera de los dos, para el que quedara eliminado, pero es que el Bayern cae, el vigente campeón cae en los cuartos de final, Miguel.
Sí, además una temporada de momento nefasta porque el Bayern ha quedado eliminado en la Copa Alemana contra un equipo de segunda en los penaltis, ahora en la Champions, después de ganar 6 títulos, pues tiene este bajón. Que en ambos partidos ha estado todo, digamos, con pinzas, porque podría haber pasado en ambas ocasiones, pero es lo que tiene el fútbol. También yo creo que es fácil también decir que con Lewandowski podría haber pasado. Puede ser, ¿eh? Pero hay que destacar también la baja de Goretzka. Goretzka es un 8 que se asocia muy bien y con llegada y con buena finalización, muy bien con Lewandowski y con Thomas Müller, sobre todo. Y yo creo que esa baja ha sido fundamental para el Bayern. También la de Lewandowski, pero bueno, el Bayern tuvo también la ocasión para ponerse 2-0 por delante. ¿Te acuerdas el disparo, el trayazo desde lejos de Álava?
Sí.
Que paró Keylor Navas, que podía haber sido el 0-2, pero no ha podido ser. Yo creo que si el Bayern marca el 0-2, yo creo que el partido ya no lo pierde, porque hoy ha defendido muy bien el Bayern. Entonces, bueno, es lo que hay.
Y hasta el final, Miguel, hasta el final han estado acogotando ahí, que yo decía, bueno, es increíble que no caiga un gol de uno de los dos lados, porque claro, el Bayern de Múnich estaba atacando en tromba, no le quedaba otra, y entonces había, pero vamos, había kilómetros de césped para el contragolpe con un Paris Saint-Germain que tiene a gente poco veloz, ¿eh? Neymar, Mbappé, Di María, Drexler.
Además te digo una cosa, Juanma, tú y yo que somos jóvenes de los 80 y principios de los 90, a mí me ha recordado un poquito a esos partidos, Madrid-Milan o Bayern-Inter, ¿te acuerdas de esos duelos que había en los 80-90? Que eran partidos de ida y vuelta espectaculares, ¿no? Con una calidad, con unos jugadores. A mí me ha recordado esos partidos que cuando había solamente un canal de televisión y era en público, ¿no? Pero está claro que el Bayern, bueno, es verdad que ha quedado eliminado, pero... la próxima temporada seguirá siendo un favorito a ganar el Champions.
Ah, no, indiscutiblemente, sí, claro.
Pero va a haber cambios en el Bayern porque posiblemente se marche el entrenador, Hansi Flick, que se marche a la selección alemana como nuevo seleccionador, donde estuvo de segundo con Joachim Löw, y va a haber un proyecto nuevo deportivo en el Bayern. No va a haber muchos cambios, evidentemente, con el tema del COVID-19. Es verdad que han fichado Upamecano como sucesor central del Leipzig, como sucesor de Álava, que lo tiene hecho con el Real Madrid, pero en líneas generales, el Bayern por esto no se va a demoralizar, porque oye, el partido también han tenido mala suerte en el partido de ida, pero bueno, el factor suerte a veces
interviene. Hombre,
es fundamental en una eliminatoria así.
Y además el proyecto del Bayern es un proyecto sólido que no depende de que caigas un año en cuartos de final. Estamos hablando del vigente campeón de Europa. Ahora hablamos de lo gordo, ya en tu ausencia, Miguel, que es el partido del Real Madrid. Pero sí, García, quería decir una cosa. Sí.
Y es que el Bayern ha ido de más a menos. El Bayern ganó la final de la Champions 1-0 al Paris Saint-Germain, y la Copa Intercontinental aquella la ganó 1-0 también de una manera muy 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 rara. Ahora, como dice nuestro amigo, ha sido eliminado en la Copa. Yo veo que algo ha ido, o esa cosa que una vez que tienes el año que ganas los 6 títulos, pero incluso los últimos títulos de esos 6 ya le ha costado mucho. Yo le noto como que hay... No se va a reformar mucho. Upamecano es bueno, desde luego, al que habría que quitar esa Boateng y buscar uno mejor para esa zona. Pero yo le noto algo que ha perdido.
La plantilla es corta, de todos modos. Es corta la plantilla del Bayern, que es un problema que tienen muchos equipos grandes de momento, ¿no? Que la plantilla es corta porque tampoco se pueden reforzar con muchos más jugadores. Y eso, el Bayern, en cuanto faltan gente, como en este caso, Gnabry, Goretzka, Lewandowski, etcétera, pues el equipo lo acusa, es que y es el gran problema que puede haber en eliminatorias así.
Hoy el banquillo de Flick era muy justito, es decir, no tenía muchos recursos, ha tenido que tirar finalmente de Javi Martínez como 9.
Sí. Me ha sorprendido, por cierto, ese cambio, ¿eh? Lo comentábamos.
Sí. Es que no tenía nada más.
Viendo ya, pero
si quitas el banquillo, quitas
al goleador, en realidad.
Es verdad que adelantó un poco a Müller, sí.
Oye, hablando muy rápidamente, Miguel, para meternos ahora ya con el Real Madrid, que es lo bueno, lo fetén, el solomillo. ¿Cómo ves el Dortmund City 2-1 para City? La cosa está ahí, ¿eh?
Bueno,
vamos a ver. Un 1-0 clasifica a Dortmund.
Sí. Muchos esperan mañana el gran partido de Haaland. Es verdad que Haaland ha aparecido contra Sevilla, marcando 3 goles en la. Pero mañana espera la afición del Dortmund, los millones de seguidores que tiene el Dortmund y los 161.000 socios esperan mañana el gran partido de Haaland, ¿no? O sea, chaval de 20 años, lo que quieras, internacional con Noruega, pero mañana tiene que aparecer Haaland, si quiere ser grande. Es lo que espera la afición del Dortmund y, evidentemente, la imagen que dio el Dortmund en el partido de ida fue buena.
Sí.
Pero el Dortmund es un equipo de lo mejor y de lo peor.
No, pero vamos a ver, es que City consigue el segundo gol ya en al final del partido.
El minuto 90, sí.
Claro,
sí.
O sea, que la cosa...
A mí me gusta mucho Royce también. Royce es muy bueno. Es un gran jugador. Yo creo que si está en forma...
Royce,
y Sancho, fíjate que no está, si no, la cosa iba a estar.
Y Witzel, el centro del campo, que es un jugador muy importante, que nadie Sancho, habla de Witzel.
No. Es que el Borussia no es solo Haaland, oye, está en cuartos de final. Es que se puede meter en semifinales. Yo esa eliminatoria...
Sí, como estuvo en 1-0,
eso es. Yo esa eliminatoria no la veo, no lo veo. Vamos a ver.
El Dortmund lo que quiere hacer mañana es quitarle el balón al City, tener más posesión de balón.
Eso es difícil.
Y evidentemente... Pero lo tienen que intentar.
Eso es difícil,
Lo tienen que intentar. Y evidentemente mucha gente habla también del retorno de Gundogan, que fue un jugador, ¿te acuerdas tú, aquellas eliminatorias contra Madrid, que ya empezó a deslumbrar y que evidentemente es junto con De Bruyne?
Efectivamente,
pero Gundogan está metiendo más goles que nunca.
Se ha vuelto a enganchar Gundogan, sí. Parecía que perdía pie, pero otra vez está ahí el tío.
Llega y, como dicen los expertos, llega en segunda línea y ¡boom! Mete continuamente goles Gundogan, pero no era goleador, era un tipo más bien en la línea de Modric y de estos, ¿no? Pero madre mía, los goles que está metiendo Gundogan.
Buen futbolista.
Sí, un jugador que ha crecido muchísimo también en las últimas semanas, es Mateo Morey, ¿no? Que es un jugador desconocido que vino del sub-19 del Barcelona, le ficharon libre y se ha revalorizado bastante, ¿no? El joven lateral español de 20 años, ¿no? Que hizo buenos partidos contra el Sevilla. Y que mañana, bueno, pues tiene un gran examen, ¿no? Pero está claro que el Dortmund es un equipo que si lo miras históricamente, ha ganado a todos los grandes temporada pasada le ganó el Paris Saint-Germain también.
No,
el Dortmund ha eliminado a todos los grandes de Europa.
No, vengamos arriba. City, un poquito de humildad.
Un poquito de humildad, Miguel,
es buena en la vida.
El City no ha ganado todavía la Copa de Europa. El City todavía no ha ganado la Copa de Europa.
Oye, ojalá, que yo voy mañana con Borussia Dortmund, ¿eh?
Hoy he dicho a Guardiola que la Champions es muy difícil, pero que se tenía que valorar también en los años que ha estado él en cuartos y en semifinales.
Sí, ¡Uy! ¡Qué buena es esa! Eso es Guardiola, ¿eh?
Es que sabía que te iba a gustar.
¡Hombre, eso es Guardiola! Bueno, gracias, Miguel. Suerte para mañana.
Y es por eso Alemania tiene 8 mundiales. Pero bueno, vamos a hablar. Sí, porque ha jugado 8 finales.
Claro,
ha jugado 8 finales de mundial. Bueno,
mañana hablamos.
Por tanto, esperaremos. Mañana marca Haaland.
Cuídate. Ojalá. Hasta luego. Dame arte y fin, Dani, por favor.
Bueno, y luego me dejas dar un dato bastante curioso sobre este Bayern Paris Saint-Germain. Arte y fin, ¿a quién le damos arte y fin? Le damos arte y fin
a
dos pastes
antes del desayuno. ¿Está por ahí Juan Palacios?
Juan.
Palacios.
Hola.
Hombre, entra como un cañón desde París. Pues te vamos a dar arte y fin, Juan Palacios.
Mira, Juan, dos pastillas antes del desayuno, seguramente las tomas. La regeneración del cartílago es vital. Como Neymar y como Mbappé, que tiene artifin contra retinosulfato, glucosamina, vitamina C, cartílago de tiburón y, por supuesto, la cúrcuma. ¿Dónde encontrar artifin? En herbolarios, en farmacias y en www para farmacia Mundo Natural. .es.
Ahí está.
Mundo Natural.
Por supuesto, la parafarmacia del Corte.
Perfecto. Oye, no, pues nada, Juan, solamente llamar para felicitarte, darte la enhorabuena. Habéis clasificado ahí para semifinales. Muy bien, buen partido,
Sí, bueno, un gran partido. El espíritu colectivo del Paris Saint-Germain creo que ha sido la fuerza para lograr ese objetivo, pero igual, ha sido con mucho dolor, con mucha angustia por todas las situaciones que generó el Bayern también, a pesar de que Paris Saint-Germain tuvo muchas posibilidades. Llegó muy claro, pero la mala fortuna en el momento del último gesto, igual. Hoy se está disfrutando, celebrando esta clasificación a semifinales, y creo que es merecido e importante también para el Paris Saint-Germain y para el fútbol francés. Sí.
Bueno, me imagino que estará ahí a tu lado el jeque para que le entrevistemos, ¿no?
Bueno, el jeque juega un poco a las escondidas. Nosotros también lo estamos esperando porque habíamos prometido, de todas maneras, ponernos en contacto. Esperemos que sea ahora o en semifinales, que las cosas vayan bien con el equipo para tener una mayor disponibilidad del jeque.
Ah, bueno, perfecto. ¿Sigues todavía en el estadio? ¿Sigues todavía en el campo?
Ya saliendo, porque la conferencia de los técnicos es por Zoom. Ustedes saben que ahora
es
complicado el tema de la zona mixta por solamente las televisoras con derechos. Entonces,
bueno,
mucho frío y he tomado Articín, claro.
Perfecto. Oye, y me imagino, Juan, que Pochettino muy contento, ¿no?
Sí. Sobre todo ha valorado eso, ¿no? Más allá de la derrota, creo la prestación del equipo, eso es lo que ha resaltado, y sobre todo la fuerza y la confianza, ¿no?, para lograr el objetivo.
Perfecto. Felicidades, Juan. Enhorabuena. A disfrutarlo.
Muchas gracias. Hasta luego.
Adiós. Buenas noches.
Juanma, seis veces antes de hoy, habían jugado una eliminatoria el año siguiente de jugar una final los mismos equipos. Es decir, el Bayern de Múnich y el Paris Saint-Germain habían repetido la final. Y no había ganado nunca el subcampeón del año anterior. Es la primera vez que el campeón cae en la siguiente...
Dato curioso, sí, señor.
El Real Madrid y el Atleti lo han hecho dos veces en estas últimas. Después de jugar la final, se jugaron el año siguiente y siempre ganó el campeón.
Bueno, y mañana, Liverpool-Real Madrid. Sergio Valentín, buenas noches. Ah, que no.
Silencio valorativo.
Se nos ha caído Sergio Valentín.
No, ni siquiera lo había llamado.
Ah, que no lo habíamos llamado. Perfecto, muy bien.
Sí, vamos a...
Te voy a poner un corte, Garci, que te va a gustar mucho. Te va a gustar especialmente este sonido de Jürgen Klopp, ¿eh? No está traducido, pero...
Lo entendemos, es un buen alemán, ¿no?
Somos políglotas, ¿entiendes? Entonces,
aparte de la pregunta del compañero en español.
Ah, perfecto. Bueno, pues vamos a escuchar a Jürgen Klopp. Esto decía el entrenador del Liverpool.
No sé si les sorprendió en el partido de ida su rendimiento a usted y a sus jugadores, y si para mañana han preparado algo especial para frenar su velocidad.
I was impressed, not surprised. He's obviously an outstanding talent.
Dice que no está sorprendido, que está impresionado con el rendimiento de Vinicius, y que tiene un talento extraordinario, que le impresionó.
Y que se da cuenta de por qué le fichó el Real Madrid. Garci, te gusta el sonido, ¿eh?
Sí, no, pero yo quería que iba a hablar en alemán, lo hemos entendido. Pero esas risas que tiene y tal, yo creo que está un poco pagado de sí mismo últimamente también, Klopp, ¿no? Está un poquito...
Siempre ha sido así, ¿eh?
Sí, pero ahora yo creo que...
Sí. Yo le veo como más subido, es verdad.
Creo que el otro día, que me corrija, Sergio Valentín, ahora sí, Sergio está por ahí. Sergio, buenas noches.
Hola, buenas noches.
El otro día hizo un comentario... Yo es que a veces creo que como está en ese papel de ser gracioso siempre, pues a veces no se le interpreta bien. Hizo un comentario como despectivo hacia el campo, hacia el estadio, hacia el campo de Di Stéfano. Y creo que hoy ha pedido perdón, ¿no, Sergio? Bien, pues...
Sergio debe estar en Valdebebas todavía, ¿no?
Está confirmado eso, ¿no, Irra?
Sí, ha dicho que no quería ser irrespetuoso y que si alguien le ha faltado el respeto, que lo siente, pero que no era su intención el faltar el respeto a nadie ni al Madrid.
Bueno, recuperamos esa comunicación con el módulo Liverpool, en el que se encuentra ahora mismo Sergio Valentín. Claro, es que es una llamada... Uy, tengo que contaros un chiste. Lo que no sé si es irreverente, García.
Coño, cuéntalo y lo veremos.
Ahora ya no sé si es irreverente.
Claro, cuéntalo, y si es irreverente, claro, pues ya lo juntamos.
Sí. Cuéntalo, si es irreverente, te diremos que es irreverente.
Ya has tirado la piedra, Juanma.
Pero es que habla de gente que muere que está viva.
El humor negro complicado, ¿eh? Los límites del humor ahí.
¿Qué hago, Garci?
En los límites de la realidad. Cuéntalo.
sí, da igual.
Está Sergio, le oigo reírse ahí. Sergio, buenas noches.
Hola, buenas. Cuéntalo,
es que
Juanma.
No, es que no sé qué hacer, es que lo oí el otro día. ¿Qué hago?
O sea, que no es ni nuevo.
No, pero igual, mira.
Igual lo sabemos todos ya, el chiste.
Mueren, vale, igual lo sabéis, mueren... No, es que no, es que habla de tres personas que están vivas.
Ah, bueno, pero es de ese estilo. Cuéntalo.
Sí, lo cuento.
Cuéntalo, Isaac,
Isaac ha venido Isaac Vizcaíno, que estaba allí. ¿Has grabado a Federico ya? Todavía no, bueno. Bueno, pues venga,
va, si Juanma se pasa, pues le bajas
venga,
el micro.
Venga, que pase,
y ya está,
que pase lo que sea. Que pase lo que sea, ¿vale? Tenemos abogados. ¿Qué es eso? No, no, quita, quita eso, quita. No, este se está creciendo, ¿eh? O sea, está haciendo una realización creativa y no, y ahí que tienes que enseñarle a este, ¿eh? Bueno, se muere en el mismo día la reina de Inglaterra.
Sí. A mí me lo sé.
¿Te lo sabes ya? Pues cuéntalo tú.
No, 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 no. Yo lo voy a contar.
No, no, que lo cuente Dani.
La reina de Inglaterra, Angela Merkel. ¿Sigo?
Sí, sí,
claro. Sí.
Y Pedro Sánchez. Sí. ¿Vale? Y entonces van los tres al infierno.
Y entonces,
le recibe... ¿Está siendo muy reverente hasta ahora o no?
García. No, hasta ahora no, es no. Chiste.
Bueno, vale. Y entonces le recibe el diablo. Le recibe el diablo y entonces total dice, bueno, pues esto el diablo les explica un poco cómo funciona. Miren, pues esto funciona así y tal. Ustedes van a estar aquí el resto de la eternidad purgando sus culpas y tal. Y dice Angela Merkel, dice, bueno, yo lo acepto de buen grado y tal. Dice, pero hombre, a mí me gustaría hacer una última llamada a Alemania para ver cómo van las cosas y tal. Dice, ah, ningún problema, dice Satanás, ningún problema. Dice, mire, son 5.000 euros la llamada. Dice, ¿cómo 5.000 euros? Hombre, claro, joder, es una conexión a larga distancia. Tiene usted, ah, venga, perfecto, tal, no sé qué. Y entonces dice la reina de Inglaterra, dice, hombre, pues yo también, a mí también me gustaría entrar en contacto con Inglaterra y tal. Dice, ah, ningún problema, ningún problema. Son 10.000 euros la llamada. Dice, pero ¿cómo 10.000 euros? Si a Angela Merkel le ha pedido usted 5.000. Dice, no, hombre, su llamada es ultramar. Hay más distancia, más... Bueno, venga, correcto. Entonces dice Pedro Sánchez, dice, ah, pues yo también quiero llamar a España. Dice, ningún problema. Son 5 euros la llamada. Y dice Pedro Sánchez, dice, ¿pero cómo? Dice, sí, a la reina de Inglaterra le han cobrado 10.000. Dice, no, hombre, dice, mire, vamos a ver. La pandemia, la crisis económica. Nombra usted vicepresidente del gobierno a Pablo Iglesias. Dice, vamos, lo que viene siendo un auténtico infierno, de forma que lo suyo es llamado local. En fin, yo no sé a qué venía esto, de verdad.
Que te lo han contado, te ha hecho gracia hace poco, ¿no?
Claro, pero sí, ha sido muy irreverente, ¿no?
No, hombre, no, es un chiste.
Ya está bien, bueno.
Yo creí que ibas a contar uno de esos de más un español, un italiano.
No, pues casi, ha sido casi. Oye, bueno, al fútbol, que se me ha ido un poco la esta. A ver, Sergio, mañana, ¿cómo? Os he escuchado en Fútbol es Radio, ahí hay que hacer un puzzle, ¿eh?
Sí, porque hay posibilidades pese a las muchas bajas que tiene el Real Madrid, sobre todo porque coinciden en defensa. No está Varane, no está Sergio Ramos, no está Dani Carvajal, no está Lucas Vázquez. Total, de los cuatro habituales que son titulares en defensa, solo está Mendy y ya está. Y el que estaba jugando lateral derecho durante más de 20 partidos, Lucas Vázquez, no va a estar. Entonces, hombre, la buena noticia... pensando en el once titular, es que hoy Zidane ha dicho en rueda de prensa que Fede Valverde está bien y que está al 100%. Entonces es una opción más para esa quiniela que barajábamos en Fútbol Radio y que tú escuchabas. Tenemos en cuenta que Militao, Mendy y Nacho son titulares, eso seguro. Y entonces, dependiendo de si juega con una línea de 5 o de 4, pues faltaría uno o dos. Yo apuesto porque va a ser, y es lo que ha demostrado Zidane en estos últimos partidos, lo más lógico. Lo normal, sí. Poner un lateral derecho, un lateral izquierdo y dos centrales. Y va a poner a Odriozola y a Valverde por delante.
Bueno, es que Odriozola, además estaba escuchándoos, es que Odriozola es el único que hay en ese puesto. Ya si no cuentas, a mí Odriozola sinceramente no me transmite seguridad. Lo tengo,
a mí la baja de Lucas Vázquez me parece grave.
Terrible, sí, sí. Terrible.
Eso con Valverde de lateral, estaba muy bien, en un estado de forma óptimo, pero óptimo, de verdad, rapidísimo, subía continuamente y cuando estaba atrás, joder, paraba todo el juego contrario. Yo creo que es una, fíjate,
es tremendo.
Es una obra, tremendo, sí.
Sí, y el cambio táctico ese que sugiere de fondo Irra, lo ha comentado también al mediodía en Fútbol en Radio, Sergio, el de poner,
no lo descarto.
Sergio, el de poner a Valverde como lateral.
Sí,
pero
sí,
claro,
sí.
Si pones a Valverde como lateral, estás hundiendo a Odriozola, le estás diciendo, mira, chico, búscate la vida. Pero claro, no tienes que hacer amigos, aquí lo que tienes que hacer es hacer lo mejor para el Real Madrid.
Zidane hace tiempo que ya ha demostrado que no cuenta con Odriozola y que
claro,
le da más o menos igual,
está,
o sea que
está claro, está
a estas
claro,
alturas de la película...
¿Tú crees que experimentará por ahí, Sergio, o no?
Yo creo que no, o sea que Zidane... Al final opta por lo más natural y es poner a un lateral derecho. Pero es verdad que yo planteaba esta opción por lo que está comentando Irra. Zidane siempre ha demostrado que no confía en Odriozola desde hace bastante tiempo. La temporada pasada le cedió al Bayern de Múnich quedándose solo con Carvajal como lateral derecho puro. Ha puesto antes, cuando no ha estado Carvajal, a Lucas Vázquez, a Nacho. Le recuerdo también haber puesto a Mendilibar de lateral derecho.
Sí, claro.
Yo no confía en Odriozola. Por eso he dicho que Valverde, en algún momento sí le recuerdo haber jugado de lateral derecho.
Bueno,
pero...
es que Odriozola, que es un chaval fantástico, es muy buena persona, muy buen tío, cuando le han dado ocasión, la verdad es que no ha tenido fortuna, no la ha sabido aprovechar. Y hay una cosa, Sergio, que me preocupó mucho del partido del otro día ante el Barça. Al final del encuentro, Zidane... Se ha recordado, García, tú te tienes que acordar, y el resto también, aquella eliminatoria del Real Madrid en Copa de Europa con el Mónaco,
sí,
que el Madrid se marcha al descanso en Copa de Europa, se marcha al descanso ganando 0-1,
sí,
y entonces mantiene una conversación con Juli.
Sí.
¿Os acordáis?
Sí, sí.
Van empate a uno que empata el Mónaco justo antes del descanso.
Es verdad.
Sí. Ah, 1-1.
Sí,
vale.
Sí.
Eso es.
Y entonces luego Juli va hablando hacia el túnel de vestuarios con Zidane, y luego Juli al final del partido, que elimina el Mónaco al Real Madrid, dice, ¿y qué habéis estado hablando? Y entonces confiesa Juli que Zidane le ha dicho, pero vamos a ver, ¿no te das cuenta de que estamos tiesos?
Sí. Sí, sí, sí.
Y el otro día me preocupó una manifestación de Zidane, Sergio, en el sentido de que vamos a ver cómo llegamos. Hoy ha hablado precisamente de eso, de lo de dosificar esfuerzos, y ha dicho que él no va a dosificar esfuerzos, ¿no?
Sí, ha dicho que van a pensar en el partido exclusivamente que tienen por delante, como hizo ante el Fútbol Club Barcelona. A ver, que están tiesos no es solo por sus palabras, es que el otro día ante el Fútbol Club Barcelona, fíjate cómo deben de estar, sacó a Mariano en lugar de Benzema, sacó a Isco quitando a Kroos, también metió a Odriozola, me falta uno, Mariano, Isco, Odriozola, y Marcelo, y también entró Marcelo.
Marcelo, sí.
Es decir, que hizo... dio entrada a cuatro jugadores que no juegan casi nunca con Zidane en un partido clave ante el Fútbol Club Barcelona porque físicamente no podían, sí, estos futbolistas.
Mira, decía esto Zidane a propósito de los esfuerzos.
No, pero nosotros no vamos a gestionar los esfuerzos, sobre todo. Nosotros venimos aquí y siempre en Madrid, cuando está en el campo, es para intentar ganar el partido, y es lo que vamos a hacer. Luego, el tema del límite, bueno, lo hemos hablado. Yo creo que después de dos partidos, sobre todo en el esfuerzo, que ha sido el partido de ida, el partido de Barcelona, y mañana va a ser lo mismo, pero nosotros estamos acostumbrados a este tipo de partidas, estas cosas, y mañana nos vamos a preparar para hacer otro partido de máxima exigencia y estamos preparados para eso.
Luego, el calendario está así, pero siempre en octavos tienes 3 semanas para preparar la ida y la vuelta, y a partir de cuartos, claro, todo se enloquece, porque es de partidos semanales, y ahora mismo al Madrid... Joder, es que yo creo que Zidane estaría encantadísimo de si alguien de la UEFA viene y le dice los partidos de vuelta de esta eliminatoria son dentro de 2 semanas, en vez de dentro de 1.
Recuperaría a Carvajal, a Varane y a Hazard. Ya no, serían 3.
Pero, por
¿sabes?
Ejemplo, lo que hablamos es que en los octavos me parece una exageración.
Pero fíjate, Dani, yo fue el martes pasado. A mí el que me parecía que estaba extenuado era el Liverpool. La presencia del Madrid físicamente, me refiero, por supuesto, sí, técnicamente había años luz de distancia, pero físicamente estaba mucho más entero el Madrid y acabó mucho más entero. O sea que lo del Liverpool no veo yo que haya... Que, hombre, en el fútbol pasa de todo, pero yo lo veo al Madrid mucho más fuerte mañana incluso que va a estar el Liverpool. Ya lo
pero yo, José Luis, tengo la sensación de que el Madrid te hace una hora o hora y 10 muy buena... Y luego se termina cayendo un poco, porque el otro día ante el Barça se cayó. Y también hay que tener en cuenta cómo va a estar Valverde.
A mí me preocupa, lo que dice Irra es verdad, es que en el momento determinado en Anfield, es verdad que no hay público mañana, Pero esa eliminatoria 3-1, en algún momento sufres, en algún momento de la eliminatoria sufres.
También es verdad que vista el partido de ida, el Madrid fue muy superior. Si sabe gestionar la ventaja, teniendo en cuenta también que el tema del ambiente no va a jugar en su contra, como en otras ocasiones, sí, que vas a Anfield y ese campo parece que mete el primer gol, bueno, en esta ocasión no va a pasar, gestionando eso bien. Pero lo que decía, Valverde, vamos a ver cómo responde, porque sí, dice que está bien, pero a ver cuánto tiempo dura. Kroos, Modric y Casemiro parecen eternos, pero bueno, en algún momento. Y luego está claro que de medio campo hacia adelante la segunda unidad del Madrid pues no existe, entonces eso es delicado.
Ahora, es inteligente desde luego lo que él dice. Claro, yo no puedo estar pensando en el partido de Liga de dentro de 72 horas. Yo lo que tengo que centrarme es en lo de hoy, y como salgamos de esta batalla nos rearmaremos, claro, pensando en el partido de Liga, porque es verdad que el Madrid llega tieso, como yo creo que están llegando todos.
Luego, ojo, Juanma, que después de pasar o no pasar...
Si está tieso, claro, imagínate cómo está el Atleti.
No, el Atleti no, está tieso también.
Que después de pasar mañana, si pasa el Madrid, si a las 11 de la noche mañana estamos hablando de la clasificación del Madrid, vienen unas eliminatorias o vienen unos partidos seguidos, que la semana que viene hay Liga entre semana. El Madrid juega ahora el domingo, el miércoles, el domingo siguiente, si pasa la eliminatoria, la ida.
El Madrid juega el domingo, además, con dos bajas más.
Sí.
Porque fue expulsado Casemiro y Nacho. Dio tarjeta y cumple ciclo Nacho, por una falta que, por cierto, para mí no era, pero bueno.
Bueno, pues
encima,
entonces, si lo de mañana es un puzzle, lo de dentro, lo del domingo,
es
eso
Getafe,
ya...
además.
Y además, ante
el mañana marca el Madrid, adiós eliminatoria.
No, eso está claro. Pero
¿y el Madrid cuánto hace que juega y que no y que deja de marcar? No, marca siempre.
Ya, pero todo depende aquí el orden de los factores sí altera el producto. Porque, evidentemente, si en la primera media hora o en los primeros 20 minutos el Madrid marca, ya vamos a ver la eliminatoria con más tranquilidad. Pero si el que marca en los primeros 20 minutos es el Liverpool, tiene 70 por delante para ganar la eliminatoria.
Pero bueno, es que estáis hablando de otro Liverpool, de hace 2 o 3 años.
Sí, bueno, pero
arriba...
Pero mañana...
José, arriba tiene dinamita igual, ¿eh?
Y luego mañana, Juanma, mañana va... Yo creo que Klopp no cometerá los errores. Vamos a ver,
¿no? Firmino, ¿no? Mañana.
Y Firmino. Y yo creo que Fabinho va a jugar de central mañana, porque es que, claro... Philips y Cava, que el otro día en Valdebebas...
Pero ni Sané ni Firmino de ahora es el Sané Firmino de hace 2 años,
claro,
que lleva muy poquitos goles. El que lleva una cifra goleadora más
Salah
o menos
tampoco,
está
es Salah.
Salah lleva más que la temporada pasada.
Sí, por eso, que es el único que mantiene la cifra goleadora. Pero
yo creo que mañana está puede ganar el Madrid, fíjate lo que te digo.
Bueno, ojalá. Sergio, ¿te atreves a dar un 11?
Sí, Courtois en portería.
Bueno, hasta ahí fácil.
Mendy, lateral izquierdo. Centrales, Nacho y Militao. Lateral derecho, Odriozola. En el centro campo, los tres de siempre, más Valverde. Y arriba, Vinicius y Benzema. La duda de que, si no es Odriozola, juega Valverde y arriba Asensio, Vinicius y Benzema.
Bueno, no es un mal equipo, hombre. Lo que pasa es que le faltan al Madrid, le faltan Ramos, le falta Rafa Varane, le falta Lucas Vázquez, le falta Carvajal, le falta Eden Hazard. Es decir, es que es otro equipo, totalmente...
Sí, pero ese otro equipo está jugando muy bien.
Sí, es verdad, claro. es verdad.
A ver, Nacho, ¿cómo está jugando? Mejor que ningún central.
Sí. Sí, claro, sí.
No se echa de menos a Sergio Ramos, de
por
momento.
Sergio, positivo por coronavirus, ¿no?
Sí, positivo en COVID-19 y, bueno, no afecta porque estaba lesionado y no iba a jugar, pero sí, ha dado positivo.
Madre mía, vaya añito, ¿eh?
Uf. Sí, y a 2 meses de que se termine su contrato.
¿Se sabe algo de eso? ¿No hay novedad?
Ninguna.
¿No te llevas tú bien con René?
No especialmente, no.
¿Te llevas mal?
Ni bien ni mal.
No
le intereso, no.
¿No le interesas tú a él?
Sí. ¿No? Yo le digo lo que pasa, sí.
Y él a ti tampoco te interesa mucho.
No, a mí no. Nosotros, fíjate. Claro. Hombre, también te quiero decir, si trabajas para el primer palo, yo entiendo que no le intereses, ¿eh? Porque aquí claro, realmente esto es territorio, esto es OK Corral, esto es territorio vedado. Muy bien, pues nada, mañana a las 9 de la noche, Liverpool-Real Madrid, con una buena renta del partido de ida.
Sí. Con Kuipers.
Tenemos semifinales, el Madrid y el City, ya verás.
Madrid y el tapado. Madrid tapado... City PSG sería un poco en teoría.
Sí, bueno, mañana tenemos ya el cuadro, yo creo que sí. Madrid el tapado y el City y el City, el Paris Saint-Germain, que es como una final también,
Madrid,
todo
ya que jugaría final. La ida en casa. sí. De la posibilidad de
ser. Pero bueno, ahora tiene, ya, bueno, ahora no, tiene menos influencia. Menos
si ahora ya jugar en casa da lo mismo, jugar en casa del vecino, si da lo mismo.
Sí, muy bien. Pues nada, Sergio, ¿algo más?
Solo que pita el holandés Kuipers.
Sí. Kuipers. Es
el... Tranquilidad.
Garantía de...
Yo creo que tranquilidad.
Garantía de éxito. Sí, sí, es uno de los mejores...
Hoy Orsato ha estado muy bien en el Bayern Paris Saint-Germain.
Otra cosa es que nos pusieran, Sergio, ¿verdad? A Hernández Hernández. En ese caso, igual, teníamos que echarnos a temblar.
Y mañana, por cierto, del Cerro Grande, en el Dortmund.
Lo dijiste. ¿Eh? Me alegro por él porque es un buen árbitro. Gracias, Sergio. Cuídate.
Hasta mañana.
Hasta mañana. ¿Algo más, director?
Nada más, que mañana a las 11 estaremos todos celebrando lo del Madrid, ya lo verás.
Ojalá.
Pero hombre, con un 3-1, con el repaso que le dio después de haber ganado a lo Barcelona, está en una racha estupenda, ¿o no
prefiero,
lo ves?
Prefiero ir piano-piano. Piano-piano se va lontano.
Ya, pero bueno, vamos a ver, mañana van a jugar estupendamente, ya lo veréis. Bueno. Sí, hombre, si fuera el equipo del Liverpool de hace 2 años, te diría, es que estaba ese Van Dijk, que es impresionante, y estaba Salah, impresionante, todo, fíjate la de goles que metían, y los pocos que meten ahora, pero bueno, yo creo que mañana jugará, en vez del Jota ese o Jota, jugará Firmino.
Sí, yo creo también.
Que eso, que es bueno, es mejor.
Jota, claro. Jota no lo está haciendo mal tampoco, ¿eh?
Sí, pero le vino grande el otro día.
Sí, yo creo que le vino.
Sí, pero el otro día ni la tocó.
Es un partido para Firmino, efectivamente. Muy bien, García, mañana hablamos a las 3 y luego a las 11, ¿vale?
Sí, señorito.
Vamos, sesión doble, cuídate, director.
Sí, tú también, todos, un abrazo muy fuerte para todos.
Un abrazo, buenas noches. Irra, cuídate mucho, gracias, amigo.
Duerme tranquilo que mañana pasa el Madrid. No sé si con gol de Vinicius esta vez, pero pasa.
Bueno, ojalá, con gol del que sea, me da absolutamente igual. Gracias, Irra.
Un abrazo.
Gracias, José.
No sé quién va a pasar, pero ojalá que sea la última vez que veamos un Liverpool-Real Madrid con el campo vacío.
Ojalá también, es verdad, tienes razón. Ojalá que sea la última vez que veamos partidos de fútbol con los campos vacíos.
Eso va a ser más difícil, pero un Liverpool-Real Madrid igual no es tan difícil.
Bueno, ojalá. Gracias, José. Gracias. Dani, vuelve un poquito más tarde. Hacemos una pausa y vamos con todo lo leal. Venga.
Están escuchando la repetición del programa El Primer Palo, en Es Radio. El Primer Palo, con Juanma Rodríguez.
Os presentamos Home Plus Natural Air, que es el purificador de aire más potente del mercado por su gran capacidad de purificación, que alcanza los 150 metros cuadrados, por su doble sistema de limpieza del aire, por su ya conocidísimo filtro True EPA 13, que elimina el 99,97% de las partículas nocivas, y además lo que os digo siempre, lo podéis financiar sin intereses y por menos de lo que cuesta un café al día. Tienes que entrar en yoquiero1.com, ahí ves toda la información, o si lo prefieres, llamas al 910806368, 910806368, y sigues así apoyando además un proyecto de libertad, porque proteger tu salud y la de los tuyos no tiene precio. Home Plus es un producto avalado por el Grupo Planeta. Perfecto, todo leal, buenas noches.
Muy buenas noches, Juanma.
Érase una vez
la triste historia de honor de Kokichi, una medalla de bronce que terminó en suicidio. El 9 de enero de 1968, el atleta japonés Kokichi Tsuburaya era hallado muerto en Fukushima. Por aquel entonces era todo un ídolo en el país del sol naciente. Su medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio del 64 así lo había dispuesto. Sin embargo, aquella medalla había sido el inicio de su pesadilla. «No puedo correr más», rezaba la nota que se halló junto a su cuerpo inerte. Se había cortado la arteria carótida externa. Había determinado que su vida ya no tenía sentido.
Y todo esto, Tolo, además a unos meses, a pocos meses de que arrancaran los Juegos Olímpicos de México. Cuéntanos, ¿quién fue Kokichi?
Pues Juanma, Kokichi Tsuburaya había nacido en Sukigawa, Fukushima, el 13 de mayo de 1940. A diferencia de lo que suele ser habitual, comenzó a prepararse ya desde bien joven para el maratón, concretamente a los 19 años, justo cuando se alistó en las Fuerzas de Autodefensa de Japón, el mismo año 1959 en el que se conoció que Tokio sería la sede de los Juegos Olímpicos del 64. Aquello provocó que su entrenamiento, así como el de muchos de sus compatriotas, se intensificara aún más. Los japoneses querían dar al mundo entero una imagen de recuperación absoluta tras una durísima posguerra y, como ha sucedido en tantas ocasiones,
un evento como eran los Juegos Olímpicos eran el perfecto escaparate para lograrlo. Así de hecho se explica en el documental italiano Orgoglio Paura Onore.
Tokio 1964. Per il Giappone.
Los Juegos de Tokio del 64 significaron para Japón mucho más que un desafío deportivo. Era el modo ideal de mostrar al mundo, tras su humillante derrota en la Guerra Mundial, que el pueblo japonés estaba capacitado para competir con cualquiera. Aquellos Juegos eran una cuestión de honor y de dignidad, valores tradicionales sobre los que se basa la fuerza del pueblo nipón.
Y la gran cita para Kokichi llegaba a Tolo el 21 de octubre del año 1964.
Así es, aquel día se disputaría el maratón, la prueba reina del atletismo en unos Juegos Olímpicos. Pese a que se había entrenado duro y tenía cualidades para ello, la medalla para Kokichi sonaba casi a utopía, porque Japón llevaba 28 años sin lograr una presea en atletismo y porque el nivel de participantes en aquella carrera era altísimo. Entre otros, por supuesto, a la cabeza de los favoritos se encontraba Abebe Bikila, que 4 años antes en Roma se había convertido en el rey del mundo del atletismo.
Hombre, además Abebe Bikila, uno de los mejores atletas de todos los tiempos, una leyenda del olimpismo.
Así le definía el exatleta Alberto Rodero en este programa hace ya unos años, en la sección de Guillermo Domínguez en busca del mejor deportista de la historia.
Tiene un corazón tan enorme dentro de un cuerpo tan pequeño que luego era tan fuerte, ¿no? O sea, cuando corría era... Y bueno, y respecto a la técnica de carrera, la perfecta. Yo lo calificaría como un héroe en su tiempo.
Pero no solo Bikila estaba presente en Tokio, también otras grandes estrellas como el plusmarquista mundial Basil Hedley o Buddy Edelen, quien probablemente llegaba en la mejor forma a la cita olímpica.
Efectivamente fue Bikila, ahora sí con zapatillas, quien se hizo con la victoria.
Just as he did in 1960, putting on a fantastic kick for the finish, a baby Bikila of Ethiopia really pouring it on right now. Just look at him, ladies and gentlemen, a baby Bikila winning the 1964 marathon race in Tokyo.
¿Está? Que enloqueció cuando vio cómo su representante, Kokichi Suburaya, entraba en el estadio en segundo lugar. Pero justo detrás de él también entró Hedley. El británico lanzó un ataque final al que el japonés no pudo responder. Le adelantó a falta de 200 metros. Plata para Hedley, bronce para Kokichi. En realidad era un buen resultado, un gran resultado. Y por ello toda la grada estalló en un grito de júbilo por su país y por su representante que acababa de lograr una medalla de bronce. A continuación podemos escuchar la narración en japonés del desenlace de aquellos últimos metros y la posterior gran alegría del público y del narrador. Es cierto que Kokichi se retiró de la pista cabizbajo. Al fin y al cabo le habían arrebatado la plata justo en la recta final y eso duele, claro. Pero había logrado nada menos que una medalla de bronce en la prueba de maratón. Y era la primera medalla real de Japón en un maratón en unos Juegos Olímpicos. Aquello le convirtió, claro, en todo un ídolo en su país.
Dime una cosa, ¿por qué hablas de la primera medalla real?
Pues, Juanma, porque hasta la fecha, tan solo 2 japoneses habían ganado una medalla olímpica en la prueba de maratón. Ya hemos hablado aquí de ellos, por cierto. Se trata de Song Ki-chun y Nam Sun-yon, primero y tercero, respectivamente, en los Juegos de Berlín del 36. El problema es que, en realidad, ninguno de los dos era japonés, sino que ambos eran coreanos. Incluso les llegaron a cambiar el nombre para que resultaran más japoneses, como ya relatamos aquí. Años más tarde, muchos años más tarde, la historia reconocería a Song Ki-chun y a Nam Sun-yon como medallistas coreanos y no japoneses.
Son cruzó este camino hace 80 años corriendo entonces bajo la bandera japonesa. Ahora se le puede ver en ese mismo camino, pero con la bandera coreana. Y esto tiene un inmenso significado histórico. Es la suya una historia que nos permite orgullecernos de nuestro país, de su patriotismo e inspirar de nuevo a Corea.
Son Ki-jung 선수의 민족혼, 애국혼이 이제 다시 한번 대한민국의 큰 힘으로 기억될 수 있는 뜻깊은 동상 제막입니다.
Por tanto, efectivamente, Kokichi es el primer japonés en ganar una medalla olímpica en maratón y a pesar de ello, fue a partir de ese momento cuando comenzó su pesadilla.
Pues sí, Juanma, básicamente se puede decir que fue así. El caso es que desde aquel momento, desde aquella medalla, el gobierno japonés vio un filón en Kokichi Suburaya. Él iba a representar mejor que nadie el espíritu nipón, el sacrificio y la lucha de la nación. Y le iban a marcar como claro objetivo, como único objetivo casi podríamos decir, ganar el oro en los próximos Juegos Olímpicos en México 68. Desde el primer día la Junta Militar de las Fuerzas de Autodefensa le preparó un espartano plan de entrenamiento que duraría 4 años hasta la cita olímpica de México. Kokichi obedeció sin protestar, incluso cuando le indicaron que en todo aquel tiempo, en los 4 años, debería dejar de ver a su pareja y a su familia. Solo se iba a dedicar a entrenar y no se podía hacer otra cosa ante una orden superior.
Y Kokichi no solo aceptó, sino que multiplicó sus esfuerzos.
Sí, y todo funcionaba bajo el guión previsto. A los durísimos entrenamientos, Kokichi aportaba su ilusión por lograr el oro, ilusión que sintió casi desde el mismo momento en el que Hitley le adelantó en la recta final del Estadio Olímpico de Tokio, como él mismo pronunciaría.
Solo hay una manera de poner remedio al error de Tokio 64 y obtener el perdón del pueblo japonés. Debo ganar el oro.
Pero tan insoportable fue la carga de trabajo que en 1967 el atleta japonés se rompe. Sufre una grave lesión e incluso una dolorosa lumbalgia aguda que le hace estar ingresado durante 3 meses.
Tanta carga de trabajo, tanta exigencia, termina pasándole factura. ¿Y qué pasa entonces, Toro?
Pues nada más salir del hospital decide intentar reanudar la preparación, pero algo no va bien. Kokichi Suburaya se da cuenta de que ya no es el mismo de antes de la lesión, que su cuerpo, ante aquel largo parón y las graves molestias que sigue padeciendo, pues había sufrido cambios importantes. Y entonces todo tuvo un pensamiento estremecedor. No iba a poder ganar aquella carrera, no iba a poder ganar el oro. La misión de sus superiores, la ilusión de todo un país que le adoraba como a un dios, el anhelo del atleta durante 4 años, no iba a poder ser correspondido. Y se hundió.
Perché vincere era diventato un'ossessione, o meglio, una questione d'onore.
La vittoria in Messico si è convertita in una ossessione, o peor aún, in una questione d'onore. No tardò in darse cuenta de che iba a ser imposible, pero Kokichi tenía una misión que cumplir y Japón confiaba plenamente en él. En ese momento era el símbolo del país, el héroe nacional, y no podía de ningún modo fallar a las expectativas.
Hasta el punto de tomar la decisión más dramática de todas.
Aquella mañana del 8 de enero, el equipo olímpico japonés se encontraba entrenando cerca de Saitama. Faltaban 9 meses para los Juegos Olímpicos y no tardaron en reparar en la ausencia de la sesión de Kokichi. Era algo extraño, dada la disciplina a la que estaban sometidos. Así que algunos de ellos decidieron acudir a su casa. Lo que allí encontraron fue desgarrador. Kokichi Suburaya yacía muerto sobre su cama. Se había quitado la vida. Se había seccionado la arteria carótida externa y se había desangrado. Fiel a las tradiciones japonesas, se había suicidado.
Los guerreros en todas las culturas son preparados para ser valientes frente a la muerte. Lo que hizo que los samurái fueran únicos es que ellos con frecuencia elegían la muerte. Si era derrotado en la batalla o caía en desgracia por otra clase de fracaso, el honor exigía el suicidio.
Sobre un inmenso charco de sangre, Kokichi sostenía en una de sus manos la medalla lograda en Tokio y en la otra una escueta nota: no puedo correr más. La presión de sus superiores, el clamor popular y la conciencia de que no iba a poder ganar esa carrera para la que todos le habían preparado con el único objetivo de la victoria, terminaron con él, terminaron con su vida. Nunca una medalla de bronce había acarreado tan triste desenlace. Thank you.
no sé, iba a decir que no lo entiendo, pero... es que no sé. ¿Y quién soy yo? Para decir que no... que no lo entiendo. Hay muchas veces que la gente dice, cuando alguien se quita la vida, dice... hay que ser muy cobarde para quitarse la vida. Yo es que creo que hay que ser muy valiente. O sea, a mí me parece que es todo lo contrario. Yo sería... Creo. No lo sé, ¿eh? Yo creo que yo sería incapaz de quitarme la vida, pero porque soy cobarde. No sé. Y iba a decir que esa actitud, que a algunos les parece valiente y a otros cobarde, porque no estamos ahí, no estamos en esa situación. Luego hay quien dice, no, es que yo intenté quitarme la vida. No, aquí, si te intentas quitar la vida, te la quitas. O sea, si te la quieres quitar, te la quitas, ¿no? Y iba a decir que no entiendo... cómo uno se quita la vida por una presión deportiva, o porque tú pienses que eres un ídolo en tu país y que has defraudado las expectativas de toda una nación. Pero es que no lo puedo decir, porque ¿quién soy yo para decir eso? Yo no soy nadie. Él pensó eso en ese momento, y esa carga de responsabilidad que él sentía frustrada le hizo llegar a tomar esa decisión. ¿Quiénes somos nosotros, verdad, Tolo, al final?
Totalmente.
Venimos aquí, contamos la historia, es una historia dramática, triste, del ejemplo de un hombre responsable que pensó que estaba defraudando la expectativa nacional. Y luego hay que meterse también, está bien el último sonido que has metido, porque hay que meterse un poco en la idiosincrasia japonesa y en lo que es la cultura tradicional de Japón. Hay muchos ejemplos de gente ilustre, pues hombre, entre otros el poeta japonés, uno de los más grandes poetas japoneses de la historia, Yuko Mishima, se quitó también la vida haciéndose el famoso seppuku, ¿no? O seppuku, o sea, vamos, haciéndose lo que aquí conocemos como el harakiri, ¿eh?
Sí,
o sea, que hay que meterse un poco en la filosofía japonesa para entender que es una filosofía peculiar, ¿eh? Y distinta a las demás.
Yo creo que ahí está la clave, efectivamente, sí, para entender también esta historia.
Sí. Claro, nacen en la idea de que es honorable quitarse la vida cuando sucede algo como que has fallado a los demás. Uh-huh. Es que Japón es un país en el que el colectivo prima sobre el individuo. Y entonces es un poquito en plan hormiguitas, creo yo, ¿no? Son todas a una. Muy bien, muchas gracias, Tolo.
Gracias a ti, Juanma. Buenas noches.
El primer palo, con Juanma Rodríguez.
¿No pudiste asistir a nuestro seminario de mercados el pasado 8 de abril? Entra en libremercado.com. Libertad digital y estrategias de inversión te ofrecen la grabación. Conocerás oportunidades de inversión en la bolsa española. ¿Qué acciones están infravaloradas? ¿Cuáles pueden hacerlo mejor? ¿Qué sectores rentabilizan nuestro patrimonio? Entra en libremercado.com. No te lo pierdas.
40-30. Si tus articulaciones se resienten, es porque se desgastan más de lo que se reparan. Artifin, con condroprotectores, cúrcuma y vitamina C, que contribuye a la formación de colágeno para el funcionamiento normal de los cartílagos. Artifin, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
María, ¿tú vas ahí este año a la feria?
¿Yo? Ni loca, vamos, ¿cómo está la cosa? Este año he llamado a los de Tu Jamón Directo para que me envíen un surtido feria, con el jamoncito de bellota, la caña de lomo, el queso de oveja y una botellita de manzanilla para el reburito. Y con mi Paco en casita celebramos la feria por todo lo alto, por solo 49 euros. Y para el año que viene, Dios dirá.
Quilla, Mari, ¿cómo eres? Estás en top. Anda, dime cómo hay que hacer, que ahora mismo llamo yo.
Llama al 984-1028 o entra en tujamondirecto.com y verás qué bien te sale. Tujamondirecto.com. Jamones y embutidos de bellota de Guijuelo a su casa. Visítenos en tujamondirecto.com o llámenos al 984-1028.
Recuerda, con Mundo Natural, tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
Estás escuchando Es Radio.
¿Sabías que en tu casa hay 5 veces más contaminación que en el exterior?
Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor.
Ahora lo puedes conseguir con Bio, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina virus, bacterias y aquellas diminutas partículas tan dañinas para la salud.
Si padeces alergias, EPOC, apneas, insomnio, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte de virus y bacterias, llama y pide información en el teléfono gratuito de Bio, 900-730-122.
Cuídate y cuida de tu familia, 900-730-122.
Bio, 900-730-122.
20 años de libertad, de andadura profesional. 20 años que celebramos con el lanzamiento de 2 relojes conmemorativos. Diseñados por la firma española Colomera & Sons, los relojes vigésimo aniversario de Libertad Digital están realizados con materiales de primerísima calidad, caja de acero, cristal de zafiro, movimiento de cuarzo y cuentan con 10 años de garantía. Siéntase parte de un proyecto de libertad con los relojes vigésimo aniversario de Libertad Digital. Reserve el suyo en edición limitada y numerada en la web yoquierouno.com o envíe un WhatsApp al 696-090184. Recuerde, 696-090184.
Si has perdido tu deseo sexual, Energisil Vigor te puede ayudar. Energisil contiene maca que contribuye a estimular el deseo sexual. Deseo Energisil Vigor.
El primer palo con Juanma Rodríguez.
20 años de libertad digital, 2 relojazos, ¿eh? ¿A cuál más bonito? El cronógrafo y el Nácar, 325 euros, 10% de descuento si sois socios del Club Libertad Digital. Son conmemorativos de nuestro 20 aniversario, como os decía, y son 999 unidades, es decir, son ediciones de coleccionista. Tenéis que entrar para verlos, si queréis, en yoquierouno.com, ¿vale? Con el logo de LD grabado tanto en la tapa como en el cierre de los relojes. Estamos casi recogiendo ya, nos vamos, pero antes lo hacemos como siempre, recordándoos algunas, no todas, porque si no nos estaríamos aquí hasta mañana, de las noticias deportivas del día, que son estas.
Mucho hemos hablado de la eliminatoria entre el Liverpool y el Madrid, mañana apasionante partido en Anfield. Hoy ha hablado Klopp, el entrenador del Liverpool, que ha alabado al Real Madrid y a Vinicius.
We just didn't defend well enough, so... The one goal, it was obvious, and the other goal, it's not about our defensive problems. If they have a throw-in, around about 15 yards in front of our goal, and they throw the ball there, and there's no challenge until they finish the situation off. That makes absolutely no sense. It starts already with that. So we had.
Dice el técnico alemán de Liverpool que solventó, que es un equipo que tiene todo el Madrid, que solventó los problemas defensivos incluso cuando los tuvo en el partido de ida, que tiene todo en ataque y en defensa y que, por supuesto, aunque mañana tiene bajas, es todavía el favorito en la eliminatoria porque tiene el 3-1 del partido de ida. También ha dicho de Vinicius que es impresionante y que le dejó absolutamente anonadado en el partido de ida. Al lado de Zidane hoy ha estado Luka Modric. Le han preguntado sobre la posibilidad de que Mbappé llegue al Madrid.
No sé qué decirte. Sale muchas noticias de que jugadores que van a venir, que se van a salir, y yo no puedo entrar en eso. Hablando de Kylian, es un gran jugador, ha mostrado esto con selección, con el París, y grandes jugadores son siempre bienvenidos al Real Madrid.
Mañana a las 9 de la noche, por tanto, conoceremos a los otros 2 semifinalistas de la competición. En Anfield, el Liverpool-Real Madrid. En Dortmund, Borussia Dortmund-Manchester City, con 2-1 en la ida para los ingleses. Buen partido también mañana en el Signal Iduna Park de Dortmund. Hoy en la Liga Española, ha hablado en el Levante de Frutos. Hace una encuesta siempre en la página web del Levante, el conjunto levantinista de Frutos. Ha hablado sobre su delantero preferido, sobre quién se quiere parecer. Es Ronaldo.
Pues bueno, sí, a mí me gustaba mucho Ronaldo Nazario. Además, el año pasado tuve la suerte de conocerle porque es el presidente del Real Valladolid. Y vamos, para mí fue un sueño conocerle y ver todo lo que ha conseguido. Vamos, ojalá llegar tan alto como él.
El año pasado cedido por el Real Madrid al Valladolid. No triunfó, no le dio minutos Sergio González. Este año Paco López sí que le está dando minutos en el Levante y está haciendo una gran temporada el conjunto levantinista, prácticamente salvado de cualquier contingencia de descenso a segunda división. El que no está salvado, evidentemente, es el Huesca. De hecho, salió por primera vez de descenso el otro día con su victoria 3-1 ante el Elche. Lleva dos consecutivas el conjunto de Pacheta, que el sábado juega en Vitoria un partido absolutamente vital, 4:15 de la tarde, a la vez Huesca. David Ferreiro es jugador del equipo ascense.
Es el momento clave de la temporada, ¿no? Es el momento de dar ese impulso que te lleve a mirar pues un poco más hacia arriba, estar más tranquilo en la clasificación, pero bueno, no va a ser fácil. De aquí al final quedan muchos partidos muy importantes y nosotros lo que tenemos que hacer es seguir en esta línea, estar tranquilos, competir todos los partidos como lo llevamos haciendo y creo que así llegarán los resultados.
Y en el bloque polideportivo hablamos de baloncesto, además de la Liga Endesa, que mañana tiene partidos, que hoy los ha tenido evidentemente. Mañana juega el Barça, Estudiantes, juega en Vitoria ante el Baskonia, que ya estamos preparando los playoffs de la Euroliga. Hoy ha habido una mala noticia en la NBA, además de confirmarse, esto es buena noticia, la contratación de Gabriel Deck como nuevo jugador de Oklahoma City Thunder, oficial ya por parte de los Thunder. Hoy Jamal Murray, jugador de Denver, ha sufrido rotura del ligamento cruzado de la rodilla derecha, baja toda la temporada. Era uno de los puntales de Denver Nuggets, en un equipo que es uno de los favoritos al anillo a ser campeón en la NBA.
Muy bien, gracias Dani, nos vamos. Os quedáis con Ollanta Barili y Alma Espinosa. Llega ahora a media luz y mañana, como siempre, nos reencontramos a las 11 de la noche, ¿vale? Venga, hasta mañana, adiós.
Verá, quien dirige los equipos piensa en términos de comprar jugadores. El objetivo no debería ser comprar jugadores, debería ser comprar victorias. Y para comprar victorias hay que comprar carreras. Usted intenta sustituir a Damon. Los Red Sox de Boston miran a Johnny Damon y ven una estrella que vale 7,5 millones de dólares al año. Cuando yo miro a Johnny Damon, lo que veo es una falta de visión respecto a cómo producir carreras. El tío sabe fildear, no está mal como primer bate. Sabe robar bases, pero ¿vale los 7 millones y medio de dólares al año que los Red Sox de Boston le pagarán? No, no. En el béisbol piensan de forma medieval. No aciertan con las preguntas que hacen. Si se lo digo a alguien, me marginan, me convierto en leproso. Y es por eso que voy con pies de plomo con el tema, porque le respeto, señor Bean. Y si le digo toda la verdad, creo que ha sido una decisión acertada la de deshacerse de Damon. Creo que abre la puerta a muchas posibilidades interesantes.
¿De dónde eres, Pete?
Maryland.
¿Dónde estudiaste?
Yale. Fui a Yale.
¿Qué estudiaste?
Económicas. Estudié económicas.
Yale, económicas, béisbol. Eres un marciano, Pete.
Acaban de escuchar la repetición del programa El Primer Palo. En Es Radio.